El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día, ya con el árbol encendido y con los turrones encima de la mesa, que van a tener un sabor muy distinto dependiendo de quién se los coma. Al Cholo, por ejemplo, hasta el de Gijona le va a saber amargo. Nunca en 10 años, que ahora se cumplen desde su llegada, el Atleti había encadenado 4 derrotas seguidas y había visto la cabeza de la Liga desde tan abajo. A pesar de todo, luego vamos a celebrar el 10º aniversario de su llegada en el club con alguien que estaba en ese vestuario el día que se abrió la puerta y apareció el técnico argentino. El Cholo hoy comparte esta portada sonora con Karim Benzema, que ya pertenece al selecto club de jugadores ovacionados en campo rival. Es jueves 23 de diciembre y hoy también hay baloncesto y no es el torneo de Navidad. Partido de Euroliga Real Madrid CSK a poco más de una hora para que empiece. Esta es la situación. Con el positivo de Hanga, el Madrid tiene 7 casos ya, más el entrenador, es decir, a esta hora Chus Mateo solo tiene a 9 jugadores disponibles, 6 del primer equipo, si incluimos a Rudy, que está tocado, más 3 del Junior. Partido, por lo tanto, va a haber, pero no en igualdad de condiciones, por menos están aplazando partidos en otros lugares y en otras competiciones. De hecho, acaba de aplazarse el duelo ACB de lunes entre el Real Madrid y el Juventud. Enseguida estamos también en el Palacio, pero vamos con nuestro mapa de noticias y sonidos del día. Hola, Miguel Ángel Cazorla, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo.
El Real Madrid de fútbol vuelve a dar un golpe encima de la mesa antes de Navidad.
El líder sigue cabalgando hacia una liga en solitario. Un doblete de Benzema en 7 minutos encarriló la 14ª victoria liguera. Pese a que Sánchez recortó distancias para el Athletic, los leones no derribaron la defensa de un Real Madrid que se remangó bien atrás. Vacaciones con 8 puntos de ventaja sobre el Sevilla y Carlo Ancelotti tiene un nuevo ídolo, su delantero francés.
Vaya delantero, vaya capitán, gran jugador, gran hombre, personalidad muy fuerte, muy humilde, top persona.
El Atlético de Madrid despide con derrota un aciago mes de diciembre.
Con el paréntesis de la clasificación para octavos de final de la Champions, los rojiblancos cierran un complicado último mes del año, hincando la rodilla frente al Granada. Machís y Jorge Molina remontaron el gol inicial de João Félix. El Atlético se mantiene quinto con 29 puntos, a 17 del Real Madrid. Borrón y cuenta nueva, según el Cholo Simeone.
Limpiar la mente rápidamente, estar tranquilos, trabajar y a partir de ahí, con tranquilidad y búsqueda, ir despacio a ir rearmando esto, que tiene muchas cosas buenas. No tengo ninguna duda que el equipo tiene muchas cosas buenas y que seguramente con tranquilidad y con equilibrio saldremos adelante.
Ferran Torres, Barça, fichaje inminente.
El delantero del Manchester City está cada vez más cerca de enrolarse a las filas blaugranas. La operación se cerrará en los próximos días en torno a los 55 millones de euros fijos, más 10 en variables. Por si las dudas, Pep Guardiola también lo confirma. Todavía no es oficial. Me han dicho desde el club que están negociando y que está cerca. Eso es todo. Cuando el club lo anuncie, ya estará hecho.
El Boxing Day pende de un hilo en la Premier League.
El Liverpool, Leeds United y el Wolverhampton, Watford, previstos para la mítica jornada del 26 de diciembre, han sido aplazados por coronavirus.
El Futsi Navalcarnero se proclama campeón de Europa por tercera vez en su historia.
Las chicas de Andrés Sanz sumaron otro hito histórico a su palmarés con la conquista de su tercera European Women Futsal. Tras el empate a 2 en la final, el Futsi se impuso al Nuno Álvarez tras el penalti detenido por Laura Donoso. De esta forma, vuelven a demostrar que no solo son el mejor equipo de España, sino también de Europa. Además, ha habido jornada en la Liga Nacional de Fútbol Sala con victoria del Inter Movistar sobre el Córdoba Patrimonio por 2-4.
Raúl Fernández hace balance en Onda Madrid de un año inolvidable.
El piloto madrileño ha pasado por el partido de la una para hablar de un fantástico 2021. En su debut en Moto2 ha estado cerca de ser campeón del mundo. 8 victorias y 12 podios que le ascienden a MotoGP con KTM para la próxima temporada. Ni en los mejores sueños.
Sí, no. El año ha sido el mejor año de mi vida, la verdad, que ha sido increíble. Coges los números y son increíbles. Cuando, sobre todo, me rompí el dedo de la mano entrenando y cómo conseguí volver y volví más fuerte, gané 3 carreras, quedan en la memoria un bonito recuerdo.
Y Carlos Sainz se ve capaz de derrotar a Hamilton y Verstappen.
El piloto madrileño, en una entrevista en El Hormiguero junto a su padre, ha repasado su primer año con Ferrari y está seguro de que en igualdad de condiciones, el próximo año peleará por todo y contra todos.
Con el mismo coche se puede, o en más igualdad de condiciones. El problema es que este año el Mercedes y el Red Bull iban 8 décimas, un segundo por vuelta más rápido, y entre pilotos quiero pensar que no hay más de 2 o 3 décimas. Espero que la Fórmula 1 el año que viene esté más igualada, nos podamos divertir más todos y competir más en igualdad.
Son las 7:35, esto es el Enfoque del Deporte y hasta las 8 vamos con todo.
En el Enfoque Deportes con Rodrigo de Pablo.
Y antes de echar la persiana al fútbol, hay baloncesto, hay Euroliga. En el Palacio se enfrentan los dos equipos que más Copas de Europa han levantado, Real Madrid CSK de Moscú. Nos lo va a contar en el partido de la Onda Quique Díaz, que ya está en el Palacio. Hola, Quique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, es un partido realmente complicado, con 7 bajas por COVID, Eurtel, Poirier, Randolph, Jabusel, Juan Núñez, Coser. Y hace un par de horas conocíamos también la de Adam Hanga, que se unen a los lesionados, a Lozen, a Valde, Tonkins y Ndiaye. La verdad es que es un partido realmente complicado para los de Chus Mateo. Recordemos que Pablo Laso también va a estar en casa por COVID y se miden a un CSK de Moscú que viene en una racha muy positiva. Recordemos, el Real Madrid es segundo en la tabla con 13 victorias, 3 menos tiene el CSK de Moscú con 10, es sexto, en un partido que ya digo es muy complicado y en el que pueden llegar a debutar hasta 3 juniors en el Real Madrid para completar plantilla: Urban Klapsar, Sekit Garuba y Baba Milo.
En estas fechas tan especiales, en nombre de toda la plantilla, quiero enviaros un mensaje de confianza y de fuerza. Juntos vamos a intentar conseguir todos nuestros sueños. Felices fiestas y feliz año nuevo.
Ya es Navidad, lo dice Karim Benzema, que sigue regalando goles antes de la noche, antes de Nochebuena. Ayer hizo 2 en San Mamés para cerrar de la mejor manera el año. Ya se acabó el fútbol por este año, ya no va a jugar ningún equipo de Madrid hasta 2022. El fin de semana de Año Nuevo volverá a la Liga con la jornada 19 y que a gusto se han ido de vacaciones los jugadores del Real Madrid y cuántas vueltas le van a dar a este mes de diciembre los del Atleti. Carlos Rodríguez, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes.
La clasificación a veces engaña y a veces no. Si pasamos al fútbol los números, o si pasamos el fútbol a los números, no hay discusión, parece, este año. El Real Madrid le saca 8 puntos al Sevilla, 13 al Betis, 16 al Rayo, 17 al Atleti, 18 al Barça. Esta es la distancia real del Real Madrid, por lo visto, en esta primera parte de campeonato.
Bueno, a priori yo creo que nadie pensaba que a estas alturas de temporada iba a tener tanta diferencia con respecto, sobre todo, a sus dos grandes rivales, al Atlético de Madrid, sobre todo al Atlético de Madrid, porque, bueno, todos conveníamos en que la plantilla era mejor que la de la temporada pasada, que ya era campeona de Liga, se había reforzado además con piezas importantes como el caso de Griezmann o Rodrigo De Paul, y que por tanto Simeone tenía todavía más calidad y más categoría en sus manos, o incluso el último en llegar, ¿no?, Mateus Cunha. Con respecto al Barça, sorprende mucho porque la diferencia es muy grande. Sí, está por el desierto, lógicamente, pues seguramente no se pensaba que fuera tan enorme. Y con respecto a los demás, no creo que haya tanta sorpresa. Yo, sobre todo, me quedo, Rodri, con que quizá la diferencia con respecto a Atleti y a Barça es, desde luego, mucho más amplia de lo que cabría esperar.
Bueno, para mí es sorprendente, pero es real. Me parece que se aviene a lo se ha visto durante casi ya la primera vuelta. De hecho, el Madrid la ha completado. Y la tabla, después de una primera vuelta, no suele engañar, como no engañó el año pasado cuando reflejó que el Atleti sumó 50 puntos e iba sin freno hacia el título nacional de Liga. Y la tabla, Rodri, enseña eso, que el Madrid está siendo apabullantemente superior y que el Rayo ha sido un punto superior al Atlético de Madrid y 2 puntos superior al FC Barcelona.
La clasificación es la que es y los números a veces engañan, a veces no. Parece que esta vez el Real Madrid sí que ha sido netamente superior a los demás y no hay más que ver el último mes de competición o mes largo, 11 victorias, un empate en los últimos 12 partidos. Ahora que estamos en época, Ancelotti, si echamos la vista más allá, si lo miramos con perspectiva, ha sido un regalo para el Real Madrid. Desde la calma, sin estridencias, dejando que cada uno ocupe su espacio, ha reconstruido un juguete que no terminaba de funcionar. Y era el mismo juguete, pero ahora sí que anda.
Sí, lo que pasa es que yo creo que Florentino Pérez, lógicamente el tiempo y los años también son un pozo de experiencia para el presidente del Real Madrid. Creo que ya desde hace tiempo tiene claro que a equipos como el Real Madrid, el perfil de entrenadores que le favorecen y que más le ayudan son del tipo Zidane, aunque bueno, el tema Zidane podría ser previsiblemente que su ciclo estaba terminado, por lo menos así lo consideró el propio entrenador francés. Pero más del modelo Zidane, Ancelotti, Del Bosque, este tipo de entrenadores, que son gente, bueno, pues más moderada, más pausada, que otros que también han tenido la oportunidad de entrenar al Real Madrid, de esos llamados mano dura, ¿no? Y por ahí, pues mira, llegó Ancelotti casi sin esperarlo absolutamente nadie, como tú decías, Rodrigo. Ha tocado la tecla, la plantilla del Real Madrid sí que es exactamente la misma de la temporada pasada, con Alaba, pero básicamente son los mismos, y desde luego el rendimiento que está dando es extraordinario, porque por ejemplo, ese gol que el año pasado no aparecía, este año sí aparece, y ahí están como el equipo máximo goleador del torneo.
¿Estás tímido, Blas?
No, bueno, creo que lo ha explicado también mi camarada, que poco más hay.
Venga,
que
pues,
decir.
Pues si no hay nada más que decir, os pregunto. No sé si os queda alguna frase, la habéis tenido que pensar esta tarde, antes de pasar al Atlético de Madrid. Algo que no hayáis dicho, algo que no habíais pensado hasta ahora en torno a Karim Benzema.
Yo para mí que es una oferta de ocio, que es un tío estéticamente brutal, que más allá de sus números, que al final estamos todos obsesionados con los números, ¿no? No en el deporte, sino en la vida. Me parece que es un artista, y a un artista hay que valorarlo, sea pintor, sea músico, sea escultor, sea repostero o sea cocinero. Y es un artista con 34 años en el punto justo de cocción.
En una frase, Carlos.
Sí, no se puede decir mucho más que decir ahora mismo cuarto goleador histórico del Real Madrid, a 9 goles de Alfredo Di Stéfano. Ha hecho 47 goles en lo que llevamos de año natural 2021 y yo creo que con ese dato ya eso son cifras como para pensar en cosas mayores.
Bueno, pasamos al otro equipo que jugó anoche, el Atlético de Madrid. Creo que el segundo gol de ayer resume lo que es el Atleti ahora. Ocasión fallada, mala suerte seguramente, luego mal balance defensivo, demasiada ternura a la hora de meter el pie y luego se lo acaba metiendo en su propia portería o Black. O sea, es un poco en 10 segundos lo que es este Atlético de Madrid de este último mes en el que ha entrado en barrena.
Sí, está muy bien reflejado, ¿no? Es el epílogo a un final de año realmente dantesco para el Atlético de Madrid. 4 derrotas consecutivas, 29 puntos de 54 en el Campeonato Nacional de Liga. De 18 partidos, Rodri solamente ha ganado 8, no ha ganado en 10, empates y derrotas. 22 goles encajados. Solamente hay 7 equipos en la liga con más goles encajados en su portería y una situación complicada que evidentemente le hace mutar de objetivo a corto plazo, ya no pelear por la liga, que parece realmente quimérico, sino asegurar como sea la Liga de Campeones.
Bueno, justo el día en el que Simeone cumple 10 años al frente del equipo, vive su peor racha de resultados también al frente del Atlético de Madrid. Yo creo que por lo que sea, y me resulta difícilmente explicable, no ha dado con la tecla para gestionar tanto talento o desde luego jugadores bastante más talentosos que los que ha tenido en otras temporadas en los que el equipo desde luego funcionaba bastante mejor. Y realmente, no sé, a estas alturas se me antoja difícil pensar que va a encontrar soluciones, desde luego no para competir la liga, que yo creo que la tiene imposible, pero debe de hacer lo que sea para intentar pelear la tercera o cuarta plaza.
El Atleti está a un punto del cuarto, pero es que está a solo tres puntos por encima del décimo clasificado. ¿Alguna secuela en forma de lesión o de negativo en PCR hoy o cerramos aquí hasta que vuelva la liga?
En el Real Madrid afortunadamente no. De hecho ha habido buena noticia, Rodrigo, porque ya han dado negativo, ya lo hizo Modric hace unos días, aunque continuaba con síntomas, pero hoy ya se han conocido los negativos de Bale, de Rodrigo y de Alaba, aparte de Davide Ancelotti, el hijo y segundo entrenador del Real Madrid. Así que por ahí buenas noticias y de cara al primer partido del año, el día 2 de enero en Getafe, solamente hay una baja confirmada a día de hoy, que es la de Camavinga, que ayer vio la quinta amarilla.
En el Atlético de Madrid, negativo en lo deportivo y afortunadamente, de momento, negativo todos en coronavirus.
Bueno, pues próxima parada ya en 2022. Dos derbis el domingo 2, Getafe-Real Madrid a las 2 de la tarde, a las 4 y cuarto, Atlético de Madrid-Rayo Vallecano. Quédate, Blas, que vamos a hablar de esto de los 10 años del Cholo Simeone en el Atleti. Carlitos, cuídate, que te he escuchado con un poquito de moco, ¿eh? Así que cuídate, no la vayamos a liar.
No. será el teléfono.
Bueno.
Me encuentro muy bien.
Que sea el teléfono. Feliz Navidad, ¿eh?
Sí. Adiós, igualmente para todos.
Hagamos un ejercicio de memoria. Blas, hace 10 años el Atleti estaba a 21 puntos del Madrid, más cerca del descenso que de Europa, y venía de ser eliminado de la Copa por un segunda vez.
Sí, en el Calderón contra el Albacete con Gregorio Manzano, y ahí cambió la historia reciente del Club Atlético de Madrid. Hace una década, hace 10 años fue nombrado entrenador Simeone, que debutó el 7 de enero en la Rosaleda con empate a cero, con futbolistas en el 11 como Álvaro Domínguez.
Nos metemos en la máquina del tiempo. Hola Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, vámonos a esas Navidades de hace 10 años. Se abre la puerta del vestuario, aparece Simeone. ¿Cómo recuerdas aquel momento?
Bueno, a ver, pues para el club y para el equipo eran momentos muy duros, porque como acabáis de decir, nos había eliminado de la Copa del Rey al Albacete, no conseguíamos engancharnos a esa parte alta de la tabla, que se nos hacía bola siempre los últimos años y nos era complicado, y bueno, pues... la verdad que el club tomó la decisión de destituir a Manzano y bueno, traer energía nueva, energía positiva, que fue con el Cholo, ¿no? Que también pues era una, pues bueno, un referente de la afición, que al final traía mucha ilusión.
Ahí voy, porque tú sabías quién era Simeone, porque seguramente lo viste ganar el doblete, pero no lo sé, a lo mejor Arda Turán, otros futbolistas no lo tenían tan claro lo que representaba el Cholo en el club. ¿Recuerdas esos momentos un poco de vestuario, ¿no? De empezar a tomar conciencia de quién es el icono que había aterrizado allí?
Sí, hombre, obviamente estoy seguro que a muchos extranjeros pues a lo mejor no sabían realmente lo que Simeone significaba para el club. Pero yo creo que nada más aterrizar Simeone en el club, pues ya empiezas a ver la afición volcada con él, pues empiezas a ver toda la referencia que hay de él en el club. Y bueno, la verdad que poco a poco se fue ganando primero al equipo, porque bueno, era una situación un poco difícil la que teníamos dentro del vestuario, y a partir de ahí, pues bueno, como es su trabajo, y la verdad que creo que su forma de trabajar no ha cambiado mucho desde el primer día hasta el último, el centrado en lo meramente deportivo, él siendo el líder de un vestuario, siempre desde el primer día que llegó se puso ahí de líder y nadie le podía toser, ¿no? Y yo creo que pues esa fue la razón en la que luego pues todos los jugadores pues siguieron el, ¿no? Como se dice, al capitán del barco.
Es evidente, Álvaro, que era un vestuario con mucho hincha del Atlético de Madrid, ¿no? O sea, hablamos de Godín, de ti mismo, de Felipe Luis, de Gaby, por supuesto, de Juanfran. Era un vestuario con mucho aficionado del Atleti. Cuando entró Simeone, ¿se le veía como un ídolo incluso o no?
Sí, hombre. Pues es como, ¿qué te voy a decir? Que te puedo comparar. Es como si Fernando Torres en un futuro coge las riendas del primer equipo, ¿no? Estamos hablando de magnitudes que, bueno, pues solo este tipo de jugadores son elegidos para luego poder entrenar a este club, y son referente, bueno, no solo a nivel de nuestra liga, sino del club y a nivel europeo. Entonces, bueno, como tú dices, teníamos un buen vestuario, pero bueno, es cierto que también había, pues bueno, demasiado extranjero, pero como tú dices, ahí estábamos gente de la casa, Gaby, yo, Coque, pues Antonio López, gente que llevaba mucho tiempo en el club, Raúl García, que bueno, yo creo que empezó por ganarse a ese tipo de gente dentro del vestuario para así pues poder controlarlo. Al final todo el mundo pues bueno siguió sus indicaciones, que como te he dicho antes, se postuló enfrente del barco, y creo que lo ha sabido capitanear perfectamente. seguramente.
Y cuéntanos cómo fue la génesis, el kilómetro cero de recuperar la grandeza, ¿no? Porque cuando llega Simeone, el Atleti está destruido deportivamente. ¿Cómo se va convenciendo a ese vestuario dolido, a ese vestuario sometido por los resultados, de que ese equipo está capacitado para volver a ganar?
Pues mira, la verdad que fue, yo creo que un trabajo de mucho entrenamiento y de hacer mucho hincapié en los pequeños detalles, ¿vale? Que es donde el Atlético de Madrid, antes de venir el Cholo, siempre sufría, ¿no? Porque se le llamaba el Pupas y decía, joder, qué mala suerte en esta ocasión, joder, han hecho un partido bueno y han perdido. Pues el Cholo cambió esa mentalidad poniendo mucho hincapié en los pequeños detalles. Yo recuerdo sus entrenamientos, yo estuve medio año con él y la verdad que eran masterclass, pero masterclass de a nivel defensivo, de táctico, de bueno, siempre que no sucediese nunca un 2-1 en banda, siempre achicando, basculando bien, no perdonando ni un metro en la basculación. Entonces a partir de ahí creo que se hizo poco a poco un equipo competitivo, que si mal no recuerdo no nos clasificamos ese año para la Champions, pero fue para la Europa League y bueno, cuando lo cogió él, el equipo estaba bastante muerto y al final esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles creo que fue lo que dio el cambio al equipo.
Es verdad que el primer partido fue un empate a cero contra el Málaga, cerró la portería, que es lo que se supone que debe hacer un entrenador, ¿no? Cuando llega un equipo al que no le van las cosas demasiado bien, pero era un equipo aquel con Arda, con Diego, con Falcao, con Adrián, con mucho talento arriba. A mí incluso me ha recordado al equipo que tiene este año el Atlético de Madrid, ¿no? Que arriba tiene dinamita y tiene mucha calidad. Era un equipo que además jugaba alegre, quizá fue menos aguerrido que el que vino después. ¿Te recuerda un poco esa dificultad de encontrar el equilibrio, ¿no? Entre todo lo bueno que tenía, ese talento que tenía arriba y luego ser capaz de cerrar mejor los partidos?
Sí, bueno, como tú dices, a ver, el Atlético de Madrid los últimos 15-20 años ha tenido muchísima calidad de la zona media hacia arriba, ¿no? Ha tenido grandes delanteros como son el Kun, Forlán, Fernando Torres, Diego Costa, Falcao, Griezmann, Simao, Reyes, Maxi, son, bueno, podríamos estar aquí pues días comentando todo ese tipo de jugadores, pero bien es cierto que, bueno, siempre el equilibrio del que tú hablabas, pues no siempre se plasmaba, ¿no? Porque estaban los que defendían y los que atacaban, ¿no? No había una conjunción, digámoslo así. Y sobre todo la competitividad, que al final muchas veces un equipo no defiende bien solo por los defensas o por los medios. Al final un equipo defiende bien porque los 11 se involucran y un equipo ataca bien porque los 11 se involucran. Entonces, al final, él sobre todo exigió mucho esfuerzo, mucho trabajo a los jugadores de arriba, todavía lo hace, porque no hay más que ver, me acuerdo de Diego Costa, cómo trabaja para el equipo, pues y eso creo que bueno, fue lo que marcó la diferencia de tener buenos jugadores arriba que te solventan partidos, pero luego que también te ayuden a defender y a cerrar los partidos.
Y luego, Álvaro, cuéntanos cómo es el Cholo en la victoria, pero sobre todo cómo es en la derrota. ¿Y cómo lo visualizas, por ejemplo, anoche en el vestuario con los jugadores, o a lo mejor hoy yéndose a Buenos Aires en el avión? No sé, ¿qué le ronda? ¿Cómo convive con la derrota? Que, por otra parte, han sido episodios afortunadamente aislados en los últimos 10 años.
Sí, pues mira, yo siempre digo a mis amigos o gente que me pregunta, para mí el Cholo es un enfermo del fútbol, no hay más que ver cómo vive un partido, ya sea de Copa del Rey contra un Segunda B, contra un Tercera, o un partido sin más, o la final de la Champions, es lo mismo. Y, o sea, tiene mucho mérito ser tan constante, meterle tantas ganas, tanta energía a todo lo que haces, porque como se desgasta él en la banda, parece prácticamente un jugador. Y es día tras día tras día. Nunca verás al Cholo apagado en la banda o sin... Y él cuando gana ya está pensando en el siguiente partido. Va corriendo al vestuario y ya pensando en el siguiente. Lo mismo cuando pierde. O sea, él sabe cuál es su camino. Sé que ahí él sabe que no le van a estabilizar por mucha prensa que haya, por muchos inconvenientes que haya, por muchos fuegos que haya que apagar. Él va su camino y creo que, bueno, está centrado y está en un momento, bueno, no tan sencillo como otros, pero lo sacará de la misma manera que ha hecho estos 10 años.
Es una locura pensar que el 23 de diciembre de 2031 Diego Pablo Simeone será el entrenador del Club Atlético de Madrid.
Uf, es cierto que son muchos años, ¿eh? Para vivirlos a esa intensidad como entrenador, al final que tienes que estar 24-7 pensando el fútbol, vamos, o sea, si lo hace, chapó. Pero yo desde mi casa muchas veces, o yendo al estadio, me cansa simplemente verlo en la banda. Imagínate él 20 años ahí haciéndolo. Pero bueno, no sé, veremos. Al final son decisiones suyas que tendrá que ir tomando. Pero lo cierto es que hay que agradecerle pues lo que ha hecho también por el club y hasta dónde lo ha llevado también.
Nada, solo una cosa más, Álvaro. Siempre que se dice algo así, seguramente se está siendo injusto con mucha gente, ¿no? Pero yo siempre he pensado, desde los últimos años, que personajes importantes en la historia del Atlético de Madrid, por encima de todo, Luis Aragonés y el Cholo Simeone. Tú sitúas a los dos en ese retablo de leyendas con mayúsculas en la historia del club. ¿Crees que es exagerado?
Sí, ahora mismo, como entrenadores, yo creo que están esos dos. El Cholo... Y Luis Aragonés. Y bueno, si me pides algún jugador, pues lo que ha sido Fernando Torres para la afición, ¿no? Por el peso que ha tenido. Y veremos si en algún momento pues coge Fernando las riendas del banquillo. Pero si no, a día de hoy son creo que no hay ningún tipo de duda.
Así es, y eso deja muy claro lo que estamos celebrando hoy, que es el 10º aniversario del Cholo en el Atleti, que cambió la historia del club para situarla acorde a con lo que siempre fue, a pesar de alguna etapa turbulenta también dentro de este siglo. Álvaro, que muchísimas gracias por ayudarnos a dimensionar la figura del Cholo, tú que lo viviste en primera persona. Un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo, que vaya bien, buenas tardes.
Antes de irnos, hoy hemos felicitado las Navidades en el partido de la una a uno de los mejores deportistas madrileños de este año, del pasado y tiene pinta del que viene. Raúl Fernández, 21 años, de San Martín de la Vega, subcampeón del mundo de Moto2.
Sí, no, el año ha sido el mejor año de mi vida, la verdad que ha sido increíble. Aparte de las 8 victorias, las 7 poles, 12 podium, pues coges los números y son increíbles. Me quedo también con cómo ha sido la temporada, cuando sobre todo me rompí el dedo de la mano entrenando y cómo conseguí volver y volví más fuerte, gané 3 carreras, pues esto me queda en la memoria un bonito recuerdo y creo que ha sido un año pues de los luchados hasta el final. Es una categoría muy difícil, la gente de media para ganarlo necesita 3-4 años y yo casi gano en mi primer año, pero bueno, al final ya ha pasado, ¿no? No puedo volver atrás, no puedo cambiar nada de lo que ha pasado y hay que afrontar.
Y para no perder las buenas costumbres, antes de irnos, el avance de los deportes del Telenoticias. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy, Juan Macueto? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Hoy en los deportes de Telemadrid, a las 9:15, analizaremos la situación tan distinta por la que atraviesan el Madrid y el Atlético en Liga. En el Madrid, Benzema acapara todos los elogios y mención especial merece igualmente a Sart, que está dejando pinceladas por fin del crack que deslumbró en el Chelsea. ¿Qué le pasa al Atlético? Lleva 18 puntos menos que hace un año y 4 derrotas consecutivas. Simeone y Coque hablan de limpiar la cabeza y resetear ya. Y todo justo hoy, que se cumplen 10 años desde que el Cholo aterrizó en el Atlético. Haremos un repaso a una década prodigiosa con el técnico argentino en el banquillo. Luego lo contamos. Un saludo. Hasta luego. Chao, Rodri.
Chao. Hasta luego. Desde las 8:30 la Euroliga. Ahora sigue la radio con el enfoque. Buenas noches y feliz Navidad.